Hugo Ospina.
Hugo Ospina es el representante, el vocero de los taxistas, que entre otras cosas, pues es tendencia porque estuvo acompañando a la policía en el cierre de un establecimiento comercial donde se encontraron las oficinas de Uber.
Y le han criticado esa determinación. Queremos saber exactamente qué fue lo que pasó, don Hugo Ospina. Buenos días.
Ricardo, Felipe y Juan Lozano, creo que está ahí porque la voz es inconfundible.
Sí, señor, aquí está.
Aquí estoy.
¿Qué más? ¿Cómo les ha ido?
Don Hugo, ¿usted participó en el operativo de la policía para sellar la oficina de Uber en el Centro Comercial San Rafael?
No, Ricardo, yo... primero que todo, pues yo no soy quien para participar en operativos porque pues yo no soy policía. Lo único que nosotros hicimos como ciudadanos es primero recibir las denuncias de unos compañeros que en Centro Suba estaban haciendo inscripción y matriculando carros de Uber para prestar servicio público individual. Pues yo llegué a Suba, hablé con el señor representante legal del Centro Comercial y le dije, mire, esa actividad que está haciendo ese señor ahí, el Estado la declaró ilegal. No entiendo por qué el Centro Comercial, a pesar de existir esta resolución, la 04313, del 19 de agosto del 2016, hoy está esta gente escribiendo carros y prestando servicio de taxi, y el gobierno cancelándole las licencias de conducción el domingo pasado. Ustedes vieron por varios medios de comunicación que 9.381 licencias de conducción de conductores van a ser suspendidas por estar prestando un servicio ilegal o porque cometieron dos faltas. De esos 9.381, el 40% son conductores de Uber y UberX.
Don Hugo, ¿por qué en lugar de haber ido a recriminar o cuestionar a los propietarios del establecimiento de Centro Suba no le dijo a la policía?
No, la verdad es que en Colombia cualquier ciudadano que vea donde se está prestando una ilegalidad que declaró el Estado, su obligación como ciudadano
es denunciar, denunciarla. Pero denunciar ante las autoridades. Uno no puede tomar justicia por mano propia, ni recriminarle al vecino, ni decirle. No, Ricardo, es decir, uno va a la autoridad y se queja. No va a recriminar ni increpar.
No, es que yo simplemente le dije, mire, esto es ilegal. ¿Qué me dijo el señor? Qué pena, mire, yo no conocía esa norma. Y llamo a los señores de Uber y le digo, mire, aquí tengo un documento que me enviaron también de la Superintendencia de Puertos y Transportes, donde dice que yo no puedo hacer publicidad ni por ningún medio de comunicación a Uber, ni por ningún medio escrito. Eso fue la Superintendencia de Puertos y Transportes que culminó a todos los establecimientos de comercio y medios masivos de comunicación que no le pueden hacer publicidad a Uber porque fue declarado ilegal por el Estado su actividad económica. Entonces yo como ciudadano estoy en la obligación de denunciar. ¿Y el señor qué hizo? Llamó al de Uber y le quitó el stand de Centro Suba. Posteriormente fuimos al Centro Comercial Hacienda San Rafael e ingresé al local y les dije, señores, no se dejen engañar, les van a quitar la licencia de conducción. Uber es un DMG en Colombia. Todo mundo hablaba bien de DMG, hasta varios medios de comunicación convocaban, afíliense, compren la tarjeta Gola, yo no sé qué, y gentecita vendió sus casas, sus carros, sus taxis, y se metieron todos a DMG. Y cuando los desactivaron, todo mundo se quebró. Y así está pasando con Uber. Hoy todos quieren con Uber.
Sí, pero don Hugo, ¿quién llevó allá a la policía? ¿Quién metió a la Metropolitana de Bogotá para que apareciera con tanta eficiencia que no la vemos en otros casos a cerrar el local?
No, Felipe, la verdad le voy a ser muy sincero y se lo digo con todo el cariño y el respeto. Tan pronto vieron que yo llegué y se estaba formando un problema de orden público porque los señores de Uber comenzaron a increparme, a decirme, ese es el de los taxistas, el que hace el falseo millonario, el que atraca, el que tiene muñeco, ese es un bandido. Y me iban a increpar a varios de Uber. Entonces, pues cuando vieron que se iba a presentar este problema de orden público, no sé si fueron los de Uber que llamaron a la policía o los de seguridad del centro comercial. Eso pues se lo dejo a ustedes que son tan buenos investigadores, pero la verdad no tengo ni la menor idea quién llamó a la policía.
¿Y usted qué estaba haciendo allí en San Rafael?
Pues denunciando una actividad ilegal que el Estado declaró ilegal. Sí. Es como si usted ve que están vendiendo celulares robados al lado de su casa. Bueno,
pero es que usted me está hablando de Centro Suba y yo le estoy hablando de San Rafael. ¿Son dos episodios distintos?
Claro, es que son dos locales los que fueron cerrados.
Sí, entonces usted primero estuvo en Centro Suba. La policía llega a San Rafael, ¿no es verdad?
Ah, sí, por supuesto. Pues no sé quién la llamaría. Si la llevó, la llamó Julanito o Sutanito. Le quiero decir, hoy vamos para dos partes más. Vamos a ir cientos de taxistas a hacer arengas allá, que eso es ilegal. Hoy sí. Vamos a ir a otros sitios.
Sí.
Y vamos a abordar los vehículos de Uber y se los entregamos a la policía. Descargamos la aplicación los días de pico y placa que estamos descansando, abordamos los vehículos y le entregamos esos carros ilegales a la policía.
Don Hugo, permítame insistirle, porque me dice usted que llega al Centro Comercial San Rafael a protestar, a decir que es ilegal, a que cierren el local de Uber o la oficina de Uber que está en ese sitio, como ya
no,
lo había hecho.
Yo no llegué a decir que lo cierren, Ricardo. Yo jamás pedí que lo cerraran. Yo simplemente dije que comenzamos a hacer arengas, porque fueron varios compañeros que fuimos, que son unos ilegales, que el Estado los declaró ilegales, que aquí está la ley, la norma, todas las sanciones que le han impuesto, y que el Estado declaró que no pueden hacer publicidad. Y no sé quién llamó a la policía, sí, porque se iba a formar un problema de orden público.
Sí, pero don Hugo, de nuevo, usted tiene, y se lo digo con todo el respeto, y se lo digo con todo el respeto a todos los amigos taxistas que lo acompañan, pero usted no es autoridad, es decir, usted no tiene la capacidad de ir a pedir que cierren ningún local, ni a tomar decisiones o a movilizar a la gente para que cierren o no cierren un establecimiento. Si usted tiene alguna queja, pues usted, como lo hace todo ciudadano, va a la policía, si considera que lo que usted dice es verdad, pues tomará la decisión de cerrar el establecimiento o de sellarlo, como efectivamente ocurrió, según me cuentan, en San Rafael.
Es que la verdad, Ricardo, pues, insisto, yo nunca dije que lo cerraran. Simplemente llegué a hacer unas arengas de decir, ilegales, ustedes no pagan impuestos. Bueno, todo lo que hace un sindicalista, ¿no? Y pues nos llamaron la policía. Y tan mala fortuna que yo asumo que le dijeron, bueno, un establecimiento de comercio necesita unos permisos. Déjeme ver sus permisos. ¿Cuál es su actividad económica?
Sí.
Yo asumo que por algo lo cerraron.
Sí.
Porque no sé ni por qué lo cerraron.
Sí, me puede volver a explicar que tal vez no le entendí o no fuiste claro. Que hoy van a hacer otros operativos, se toman unos vehículos de Uber y desmontan las aplicaciones para llevarla a la policía. ¿Qué es lo que van a hacer?
No. Vamos a bajar la plataforma tecnológica a los taxistas. Familiares de taxistas van a descargar la aplicación como cualquier usuario.
La aplicación de Uber, dice usted.
Descargamos la aplicación, sí, de
entonces
Uber.
Entonces llega el carro de Uber, ustedes lo piden.
Y se lo entregamos a la policía porque esa actividad es ilegal.
Pero eso no es tomar justicia por su propia mano, don Hugo.
No, pues, mire, es que nuestra obligación, Ricardo, es denunciar lo que es ilegal. Yo le apuesto lo que quiera, Ricardo.
Claro, pero la autoridad es la única que puede inmovilizar vehículos. Eso no es que yo descargo la aplicación, pido un Uber y como es ilegal entonces lo bloqueo. ¿A usted le parece que
decir, se lo entrega la policía?
Por eso, pero
yo
lo va a bloquear.
Hacer esto, Ricardo.
¿Usted cree que qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si a través de las aplicaciones que hay para tomar taxi, los señores de Uber hicieran lo contrario, pusieran a los familiares a bajar las aplicaciones, piden taxis amarillos a quienes queremos profundamente, y cuando llegan entonces simplemente los bloquean. Si la situación fuera ilegal, ¿usted le parece que esa es la forma de proceder?
No, Ricardo, a ver. Los taxistas con nuestras aplicaciones somos legales.
Sí,
nosotros nadie nos ha dicho que somos ilegales. Ni nos han multado, ni nos han sancionado. Si hay un conductor de taxi que esté violando la ley, que de pronto algunos hayan quemado un carro, que de pronto alguno tenga el taxímetro adulterado, que de pronto alguien maltrató a un usuario, aquí las responsabilidades son individuales. Mire, Ricardo, anteriormente llegó aquí Cristóbal Colón con la niña, la pinta y la Santa María y comenzó a saquear a Colombia. Y ahora hoy vienen disfrazados con tecnología a saquear las riquezas del gremio de taxistas. Ricardo, yo invito a los señores de Uber a que creen una empresa de taxis. Yo voy a matricular un Audi o un Volvo o un Mercedes Benz, un taxi de lujo, y lo matriculo a Uber taxi se crea empresa de taxis, pero en Colombia, bajo ninguna circunstancia, se puede prestar servicio de taxi en vehículos particulares y en vehículos blancos, prestando servicio como si fueran de taxi. Eso fue lo que el Estado le declaró ilegal a Uber.
Me llega un comparendo, don Hugo, ya para finalizar, firmado por usted en una de las inmovilizaciones de vehículos de Uber. ¿Eso es legal?
Yo jamás en mi vida he hecho, participado en eso. En la única parte donde puse una firma como denunciante en un comparendo fue allá en el Centro Comercial de Hacienda San Rafael, donde como yo fui el denunciante y el que generó el conflicto allá, pues nos citaron las autoridades a unos descargos y en buena hora, de hecho, incluso por ahí varios me dijeron que los de Uber iban a imponer un denuncio penal. Yo le ruego a Uber que por favor me lo ponga urgente, porque es que yo también les puse otro denuncio penal a las directivas de Uber, y les vamos a hacer lo mismo que pasó en Argentina, les bloquearon la plataforma y se los van a llevar presos, porque el único que puede imponer tarifas en Colombia de los servicios públicos es el Estado colombiano con los alcaldes, y el Congreso de la República es el que dice cuánto se cobra en un pasaje. Los alcaldes, mediante decretos, dicen el pasaje en Transmilenio cuesta tanto. Mire, Ricardo, yo quiero decirle lo siguiente: Dios quiera que Uber no nos vaya a comprar el acueducto de Bogotá, y que cuando usted se esté bañando le digan, sí señor, el metro cúbico le vale 1,000 pesos. Y cuando usted esté enjabonado, y que todos los ciudadanos del país o de Bogotá se estén bañando y estén enjabonados, le diga qué pena. Como se sobreofertó el consumo de agua, el metro cúbico, la tarifa dinámica se le aumentó 20 veces.
Sí, pero las normas son distintas. El ejemplo es... le reconozco, Ricardo, el ejemplo es creativo, pero pues no va a suceder.
Es que permítame, Ricardo, si me lo permite, las tarifas del servicio público en Colombia los impone el Estado, no una plataforma tecnológica.
Don Hugo, un oyente me hace una pregunta que yo le traslado con mucho respeto. Los taxistas, al igual que pretenden hacerlo, como usted nos cuenta hoy, ¿estarían dispuestos a que el usuario inmovilizara el carro, los obligara a llevarlos a un CAI y esperar a que llegara la policía de tránsito a ver si tienen o no tienen muñeco en el taxímetro?
Está en la ley, Ricardo.
¿Pero se lo aguantaría?
Es que está en la norma.
Es decir, pero
Ricardo, mire, perdóneme. Yo, Hugo Ospina, vi que el taxímetro me estaba marcando más de lo normal y yo le requería al conductor y lo llevé a un CAI y le hice inmovilizar el carro. ¿Es que usted cree que yo se la rebajo a los taxistas, Ricardo? El taxista que nosotros se nos sale del cauce normal, pues nosotros también lo vamos a conductar. Aquí no se lo vamos a rebajar a nadie, Ricardo. Y yo invito a los ciudadanos, Ricardo.
Pero muchos,
pido, por favor, a los ciudadanos,
muchos lamentablemente
no
siguen teniendo muñeco en el taxímetro. ¿Algunos?
Ricardo, pero hay que denunciarlos. Mire, yo te quiero decir lo siguiente, Ricardo. No sé si usted se acuerda del episodio del 85, arriba de la carrera 15, donde un ciudadano dijo, Dios mío, estoy aquí con mi niña y me están acusando de Uber. Y yo no soy Uber, estoy con mi familia. Ricardo, ese ciudadano le estrelló el carro al taxista, se le voló, el taxista se le atravesó, oiga, me rompió el carro, hermano, respóndame. Y el señor, hoy en día, Ricardo, cualquiera que tenga un problema con un taxista, saca su celular y dice, me están acusando de trabajar con Uber. Ricardo, mire, a nosotros nos están estigmatizando. Yo invito a los ciudadanos a que por favor dejen esa predisposición con el gremio de taxistas, Ricardo. Mire, a nosotros nos han asesinado en los últimos 10 años.
No, y prestan un servicio muy importante.
Más de 250 taxistas.
Pero tienen que entender, don Hugo, que la justicia no se aplica por mano propia, que hay unas autoridades y unas instancias. Así sea lo más antipático para muchos, por ejemplo, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es la autoridad, decide bloquear la aplicación de Uber en Colombia, pues tendrá que aplicarse. Pero es la autoridad, así para muchos signifique algo muy grave. Pero es la autoridad, no es un grupo de ciudadanos que se ven afectados por Uber los que toman las decisiones y hacen una cantidad de actividades que le corresponden a las autoridades.
mire, Ricardo, es que el problema lo tenemos es el siguiente. Por ejemplo, si usted ve que a un amigo suyo, ¿cuántas veces, Ricardo? A mí no se me olvida un día que tú me llamaste cuando estabas en la competencia. Hugo, me acabaron de robar, hermano, en tal parte y los delincuentes van... ¿Se acuerda, Ricardo? Y usted nos dijo, hermano, avise por todas las redes de taxistas que me robaron. Ricardo, hace escasamente 2 meses, los taxistas capturamos la banda que atracaba en la 170 todos los buses del SITP. Y nosotros los capturamos sin violencia y se los entregamos a las autoridades. ¿Por qué yo, para proteger al ciudadano, el taxista sí se mete la mano? Alguno, no sé si usted se acuerda, Ricardo, usted se acuerda de la noticia, un ciudadano que por evitarle el fleteo a su pasajero, asesinaron a nuestro conductor. ¿Por qué, Ricardo, nosotros, que el Estado declaró legal esta actividad, por qué yo sí no me puedo defender de unos ilegales que nos tienen a punto de quebrarme el negocio? Tengo un compañero, Ricardo, que está que pierde su casa, y está que pierde su apartamento, su taxi, porque hipotecó su casa.
Sí, pero...
para sacar un crédito de un taxi.
Pero,
y hoy, por culpa de estos ilegales, sí, estamos a punto de perder la casa y el carro, Ricardo.
No, uno entiende la situación de los taxistas por esta competencia, que pues es ilegal, no hay duda. El gobierno no ha podido reglamentarle, el Congreso no ha podido.
Las autoridades lo dicen.
Pero es que usted utiliza una palabra que, de alguna manera, raya casi que en el Código Penal, y es que nosotros los vamos a capturar y llevarlo ante las autoridades. ¿De dónde aquí pues ustedes es que pueden capturar?
Felipe, yo creo que aquí hay un abogado. Dentro de Blue debe haber un abogado. Ricardo, si a usted alguien le rapa el celular y usted captura al ciudadano, ¿usted no lo puede capturar?
Pero eso es cuando se está cometiendo un delito en flagrancia, pero es que...
Es ilegal.
Pero es que una cosa es que sea ilegal y otra cosa es que sea penal, don Hugo. Es decir, el conductor de Uber no está cometiendo un delito, por lo tanto no se le puede capturar, entre comillas, en flagrancia. Está cometiendo una ilegalidad como la que cometemos nosotros, por ejemplo, si nos pasamos un semáforo en rojo. Es que el término capturar me parece, no sé, se le digo con respeto.
Es que si le digo inmovilizar, entonces también me dicen policía. Si le digo retener, entonces me dicen que secuestro. Entonces no sé qué palabra utilizar. Ustedes saben, Ricardo, que pues nosotros no somos profesionales, somos taxistas, ¿sí? Yo no soy ningún doctor, no soy conductor. Y lo único que tengo es muchas ganas de defender mi gremio, porque es que yo no soy taxista por accidente. Llevo 31 años de taxista y toda mi familia... Yo he criado a mi familia a punta del taxi y estoy a punto de quebrarme. ¿Por qué? Porque nos diga, Ricardo, el Estado colombiano, cuál va a ser la política pública para prestar el servicio público de pasajeros. Porque si es con carros particulares para prestar el pasajero con plataformas, pues que nos digan, y yo me compro unos 20 buses articulados y los pongo paralelos al Transmilenio y le digo, no se suban ese bus. Mire cómo van como una lata de sardinas. Venga, que yo los recojo puerta a puerta y los llevo a su casa, pero le vale tanto porque va sentado. ¡Que nos digan! Y nosotros sacamos los carros que no tienen cupo y trabajamos sin licencia, sin cupo. Que esto sea un desorden. Porque mire cómo están colapsadas las vías, sí, de la ciudad, Ricardo. Mire, más de 60.000 carros de Uber hoy están trabajando en las calles como si fueran taxistas. Y según Uber, los genios de Uber, que es que esos ciudadanos dejaron sus carros guardados para transportarse en Uber. ¡Falso! Eso es mentira. Si fuera así, los taxistas no estaríamos protestando, porque el mercado de nosotros se lo llevaron los de UberX. Entonces, Ricardo, ese es el problema. Bogotá, por donde lo mire, a la hora que quiera, está colapsada.
Don Hugo,
¿por qué? Por esa sobreoferta de vehículos de Uber. Por eso está contaminada la ciudad.
Yo le digo que no estoy tomando posición a favor de Uber ni a favor de los taxistas. Los taxistas son nuestros amigos, los conductores de Uber también, y son las autoridades las que deben determinar qué es legal y qué es ilegal. Le repito, ese es el punto, no es más.
Ricardo, acuérdese que nació una nueva ley hace 2 meses que la promulgó el señor presidente de la República y la aprobó el Congreso de la República, que los ciudadanos podemos aportar pruebas en algo ilegal y podemos ser investigadores. Es ley de la República. Entonces yo siempre me acojo a lo que diga la ley. Nosotros, Ricardo, lo único que le pedimos a todos nuestros compañeros taxistas es que prestemos un excelente servicio, vistamos bien, el 90% de los conductores de UberX. ¿Quiénes eran? Taxistas. Y ese mismo conductor de taxi hoy está, ese de UberX está ayudando a mancillar el gremio de taxistas. Yo invito a los señores de Uber, creen empresa de taxis. ¿Por qué les cayó la DIAN? A uno no le llega la DIAN porque es legal. Ya la DIAN los está investigando, no solamente a Uber, sino a cada uno de los socios conductores que miraron su cédula en la toma de Uber, y el señor ya tiene una sola cédula y aparecen 70 carros particulares. Y le llega plata del exterior y le están diciendo, oiga, venga, y esa platica que le llega del exterior, ¿de dónde es? Usted me la ha tributado aquí en la DIAN, le ha reportado esas divisas que le llegan. Oiga, señores de Uber, ¿usted cómo saca la platica de Colombia? Aquí hay una ley diaria.
Don Hugo, en otros países, como por ejemplo Australia, lo que se está usando para ponerle punto final a este conflicto entre taxistas y conductores de Uber, es que se está haciendo una especie, se les está cobrando una especie de sobretasa, un impuesto a los conductores de Uber, con cuya plata después se hacen también una especie de subastas para comprarles los cupos a los taxistas, cupos que ya habían pagado, y así cada uno de esos taxistas pues obtiene otra vez un reembolso por esos cupos que pagaron en su debido momento, con la plata que sale del bolsillo de los conductores de Uber a través de esta sobretasa. ¿Les sonaría a ustedes algo similar?
Mire, esa propuesta nos recibió en el Congreso de la República varios congresistas, y yo le dije, pero yo no entiendo ustedes por qué van a hacer eso. O sea, ¿por qué al Estado colombiano, las leyes del Estado colombiano no le sirven a Uber? Entonces tenemos que acomodarles todas las leyes del Estado a una plataforma tecnológica. O sea, es que yo no logro entender, como ciudadano colombiano, en qué país estamos. Aprobar algo ilegal, que porque Uber no se acomoda ni a las disposiciones de este país. Yo le diría, y le dije a los congresistas lo siguiente: mire, eso es como el narcotráfico, y en los que roba carros dijera, oiga, déjeme robar, y el 1.5% o el 20% de lo que yo produzca de esto ilegal se lo dono a obras sociales para que no aguanten hambre, o a los niños de La Guajira que se están muriendo, o se lo regalamos a las EPS que están dejando morir a todos los ciudadanos colombianos, porque en una cita nos la dan ya cuando nos hemos muerto. Entonces yo creo que aquí la invitación al Estado colombiano como tal es que haga respetar nuestra soberanía, que el Uber debe de acomodarse en alguna de las leyes de nuestro país. No puede ser posible que toca cambiar la Constitución Política Nacional, toca cambiar todas las leyes de este país para acomodar a unos bandidos que no quieren
pero
pagar
eso impuestos. eso no lo está planteando el gobierno, que de hecho se ha plantado de frente ante la situación irregular de esa plataforma. Don Hugo, estos minutos para escucharlo, queríamos saber qué había pasado allí en el Centro Comercial San Rafael, y el único llamado que podemos hacerle a usted y a los colegas taxistas, a quienes apreciamos profundamente, es que no lleven esto a las vías de hecho y no generen más problemas de los que podrían evitarse, y esperen los resultados de la ley. La ley va a determinar seguramente qué va a pasar con Uber, pero la vía de hecho sí genera muchísimos problemas. Don Hugo, muchas gracias.
No, a usted, Ricardo, Juan y Felipe, Dios los bendiga, muchas gracias.
10 de la mañana en punto, una situación muy complicada que cada día tiene más desarrollos y más graves, entre otras, Felipe, por la inoperancia del gobierno para tener decisiones de fondo, para una reglamentación efectiva del gobierno, para saber qué va a pasar.
Lo hemos dicho en esto, Ricardo, el gobierno no fue capaz con este tema, no fue capaz el Ministerio de Transporte. Con razón el Mintic dice que no va a levantarla en la plataforma porque está el derecho de información, etcétera, etcétera, de internet. La demanda del tribunal quedó mal notificada, entonces tienen que volver a hacer el proceso. La ley que pasó por el Congreso, que era una ley que había promovido Uber con no sé cuántos, pues 700, 800 mil firmes, también se unió porque Uber quiso ganárselas todas, que se fuera, entonces se quería volver servicio de mensajería.
Uber quería reemplazar, decía aquí el congresista Servientrega, y quería reemplazar a las otras compañías. Entonces, es un tema tan complejo, pero a la vez tan mal manejado desde el gobierno.
Es que... Ricardo, Juan, si yo hubiera hecho lo mismo de Hugo Espina,
porque cuando usted ve a alguien cometiendo
una infracción, usted va a retener el carro.
Yo llamo a la policía, claro.
Pero ojo,
usted le pone la carnada.
Aurelio, eso no hizo Hugo Espina. Hugo Espina no llamó a la policía, él tomó por su mano las decisiones y hoy van a descargar. Claro.
¿Cuál mano?
Pero eso fue lo que aceptó.
Él dijo, él se fue a San Rafael y hizo una bulla.
Pero él no llamó
a
ninguna policía.
Está violando la ley.
Es que ese es el problema,
Aurelio. Cuando usted entonces, usted ve a un gamín.
Si mi vecino me está agrediendo de alguna forma, yo llamo a la policía o llamo al vigilante, pero no cojo un cuchillo o no cojo o no lo empujo.
No, es que no cojo cuchillos.
No, pero estoy haciendo un sentido figurado, Aurelio.
Eso no puede pasar. Cójalo. Lo que hizo fue exactamente lo mismo que todos los colombianos hacemos todos los días cuando vemos un raponazo. Cójanlo. Hizo eso.
Pero
de una manera distinta, porque se trata de un hecho diferente. Pero hizo eso. Entonces resulta que aquí el buen ciudadano, cuando comete.
Aurelio,
cuando
y también legitima usted
la ley y dice,
lo que van a hacer hoy, la retención de los carros.
No. Yo todavía no hablo de los hechos que no han sucedido.
Pero lo acaba de convocar.
Lo confirmó.
No sé qué irá a hacer. Acuérdese que usted puede convocar y si no sale, eso no es delito.
Lo que no
cójanlo.
Pero usted lo haría.
Me parece correcto.
¿Usted lo haría? ¿Usted no tendría carros?
Yo no soy retenedor de nada, Ricardo.
Pero eso fue lo que anunció aquí el señor Espina.
¿Con qué alientos? Yo no sé si él va a hacer eso.
No lo escuchó.
Él hizo lo mismo, perdón Juan, un minutico. Él hizo lo mismo que hacemos todos los colombianos. Vemos en la calle a alguien que le rapone a alguien una cosa y decimos, cójanlo. Eso hizo él. Vio a unos señores en una oficina de Uber violando la ley y dijo, cójanlo. Exactamente así fue, que fue lo malo. Pero entonces resulta que ahí sí es mal ciudadano. Ahí sí ya no es un buen ciudadano.
Mientras,
¿cierto?
Mientras no tomen las decisiones, retener a los conductores de Uber, capturar, como quiera llamarle usted.
Felipe, usted puede coger al ladrón, coincido con Aurelio
pero cómo confunden un conductor de Uber con un delincuente,
están violando el código civil
y eso no me hace delincuente. Me hace infractor.
Estoy violando la oficina. Es que no es el Código Civil.
El Ministerio de Transporte ha permitido, por su inacción, por sus vacilaciones, por ese peloteo, que ocurran cosas como estas. En realidad, si hay una norma que está en vigencia, pues el Ministerio de Transporte debería asegurarse de que se cumpliera y no seguir dejando terrenos grises. Yo les decía aquí una mañana, a mí me parece que el Ministerio de Transporte entró en la peor fase, que es la fase de la hipocresía. Es la fase de reclamar acciones que saben que no se pueden cumplir, para lavarse las manos. Entonces, cuando llegan los taxistas a donde el ministro dice, no, yo hice lo que pude, pero es que David Luna no quiere. Perdón, no es culpa de David Luna. No, es que yo les mandé una carta, pero allá en el Mintic no dejan hacer eso. El gobierno es uno solo. Y el que tiene que arreglar esto es el gobierno nacional, poniendo a que sus ministros, los dos, se pongan de acuerdo, ni que trabajaran en gobiernos distintos. Es el mismo gobierno, el mismo consejo de ministros, le responden al mismo jefe, hacen parte de la misma estructura administrativa.
¿Qué estará esperando el gobierno? ¿Realmente qué estará esperando el gobierno que pase? ¿Ya quemaron
un carro?
Un carro, y tuvieron que detener unos taxistas por hacerlo. ¿Qué está esperando el gobierno? Que haya muertos, que se empiecen a matar los amigos de los taxis con los amigos de Uber. Usted me retuvo el carro, yo pensé que usted me estaba robando, y entonces lo mato.
Claro, pero es que...
Y me defiendo porque... un ladrón me citó...
El llamado que hoy hace Hugo Espina es muy peligroso. El llamado que hoy hace Hugo Espina es muy peligroso.
¿Qué está esperando el gobierno? Que haya muertos entre los taxistas y los
conductores de Uber. Y aclaro que no estamos defendiendo a ninguna plataforma. Uber no cumple los requisitos.
Uber es ilegal, eso es claro.
Es ilegal. Pero la justicia no se adopta en Colombia por mano propia.
Pero es que nadie ha hecho justicia por mano propia. Aquí en este caso nadie ha hecho justicia por mano propia.
Aurelio, ¿usted se acuerda de quemaron un carro de Uber en la subida a Suba?
Yo estoy hablando.
Eso es justicia
por
mano propia.
¿O no le parece,
Aurelio? No, nos ocupa el tema en general, Aurelio. No es solamente el asunto en particular de Hugo Espina. Porque lo que dice Hugo Espina
es
solamente un punto en las generalidades de lo que está pasando. No podemos encontrarnos solamente que el señor fue allá a alegar frente a una oficina.
¿Cómo cree usted que yo voy a validar que quemen un carro? No, eso yo no lo voy a validar. Pero yo sí estoy defendiendo lo que está diciendo Hugo Espina hoy, 12 de abril, hoy fue en Blue Radio, de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana. Si ellos ven que hay una oficina que está violando la ley, pararse frente a la puerta de la oficina y decir, cójanlo, cójanlo, está bien hecho, está actuando como un mal ciudadano,
Ricardo,
¿no? Como un buen ciudadano.
Ciertamente, no, es que la preocupación,
¿cuál es
la preocupación
problema?
O el asunto grave o espinoso, pues claro, no, ellos se pueden parar enfrente de un local y gritar, y si llega la policía y descubre que el local está haciendo actividad ilegal, perfecto, ciérrelo. Lo grave es a lo que está incitando don Hugo, de llamar un taxi, retenerlo y entregarlo, dicen ellos, a la policía. Entonces, ¿hay qué? La policía está cuadrada delante, en la cuadra de adelante, los están llevando a peajes, como están haciendo en Medellín, en complicidad unos con otros.
Tiene que haber rechazo a las vías de hecho. Pero miren la información sobre el operativo de ayer. Si uno se atiene a lo que dice el periódico El Tiempo, dice, una oficina que servía de centro de atención para los socios de la plataforma Uber. ¿Quiénes estaban ahí? Personas que reclamaban porque la plataforma no descargaba bien, porque la app no funcionaba, usuarios de la app, no. Según lo que nos han dicho, lo que estaban eran propietarios de vehículos que se estaban afiliando. Eso hoy Uber,
eso no es legal.
Eso no lo puede hacer.
Eso es ilegal.
Uber lo que puede hacer, y el Ministerio de las TIC no lo puede bloquear, es tener su app, y yo creo en eso, en los principios de neutralidad de Internet. Pero si lo que estaban haciendo aquí, ¿qué estaba haciendo la gente en esa oficina? Muy distinto es, Ricardo, se ven unas personas diciendo, hombre, la app no me baja. El problema con esta aplicación es que tiene este problema. Eso es neutralidad de Internet y no se puede quitar. Pero si lo que estaban haciendo era afiliando vehículos, esa autorización es la que cae dentro del hueco negro del señor ministro de Transporte, que no ha tomado las decisiones.
Ahora, fue la referencia de Hugo Espina a DMG, cuando citó en concreto el caso de DMG, que pues usted operaba en unas bodegas en la autopista norte. No, pero claro que era lo mismo, porque entonces todo el mundo sabía que allá había un señor que estaba captando plata a cambio de darles después unos rendimientos ridículamente altos a una cantidad de gente. Claro que aplica. Lo que yo me pregunto es qué está pasando, por ejemplo, en el caso de los mototaxis o de los tricimotos. Cuando la policía encuentra un mototaxi, ¿se lo lleva? Cuando encuentra una tricimoto, ¿se lo lleva también para los pachos?
El mototaxi no es ilegal.
El mototaxi no es ilegal.
El mototaxi no es ilegal. No, no es ilegal.
Ahora, los triciclos...
Los tricimotos les pusieron motor.
Tampoco son ilegales. No son ilegales. Ese medio de transporte
9 minutos
y está reglamentado.
Señor viceministro de Transporte, Alejandro Maya, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para usted y para Felipe, y por supuesto para todos los oyentes.
Estamos en el galimatías de lo que está pasando con Uber, pero antes quiero preguntarle por lo que estábamos discutiendo en ese momento cuando usted nos ha podido atender amablemente. El mototaxismo y los triciclos motorizados que vemos sobre todo en Bogotá, ¿son legales?
No lo son. La resolución 160 del 2 de febrero de este año, y particularmente el Código Nacional de Tránsito, establece claramente que ese no es un vehículo homologable. Ese está catalogado como un ciclomotor, es decir, como lo que se conocía anteriormente como bicicletas eléctricas o motos eléctricas, en el sentido en que tienen pesos superiores a 35 kilos, pesan velocidades mayores a 25 kilómetros por hora y 350 vatios superior de potencia. En ese sentido, se considera que son vehículos automotores no homologables para el servicio público individual y colectivo de pasajeros.
Y los mototaxis, discúlpeme, le insisto, tampoco. Es decir, lo que está muy generalizado, sobre todo en las ciudades con clima cálido, tampoco es permitido, no es legal.
Fíjese usted, si uno entra a revisar las cifras de accidentes, de muertos por accidentes de tránsito del año inmediatamente anterior, 4.400 ciudadanos murieron a causa de accidentes de tránsito en el país, directamente relacionados con el uso de la motocicleta. Eso quiere decir que es un vehículo peligroso, que está matando a los colombianos. Pero quiero darle una cifra todavía aún más triste. Los niños entre 5 y 14 años, la principal causa de muerte en Colombia son los accidentes de tránsito. Y el 60% de todos los accidentes de tránsito que producen muertos en Colombia están directamente relacionados con la motocicleta. Por lo tanto, el uso de la motocicleta para la prestación de un servicio público individual de pasajeros pues no está autorizado por la ley, se requeriría un proyecto de ley para autorizarlo. En ese sentido, pues no hay ningún proyecto en curso, esperamos que no lo haya futuro, porque es un vehículo que está matando, pues no solamente a los colombianos, sino que es la principal de muerte de nuestros niños de 5 a 14 años.
Viceministro, ya aclarado ese punto, el de los mototaxis y los triciclos motorizados, pasamos al de fondo, digámoslo así, en esta discusión, que es el de Uber. Y lo hemos abordado por lo que usted seguramente supo en las últimas horas, y es que en dos oficinas de Uber en Bogotá, en el Centro Suba y en el Centro Comercial San Rafael, pues se presentó una situación en la que estuvo don Hugo Espina, que es el representante de los taxistas, arengando, lo cual no es ilegal, y luego llega la policía y sella los establecimientos. Y hoy don Hugo Espina acaba de informar o de anunciar aquí en Blue Radio que van a emprender hoy unos operativos, desde hoy, para descargar la aplicación de Uber entre familiares y amigos de los taxistas, para que cuando lleguen a prestar el servicio, los inmovilizan y se los van a entregar a las autoridades. ¿Su opinión frente a lo que está pasando con Uber y sobre todo esta coyuntura y lo que le estamos contando?
Un problema de transporte se va a convertir en un problema de orden público en la medida en que lógicamente no haya una decisión de fondo por parte de las autoridades competentes. Y es por eso que este ministerio, atendiendo el llamado de quienes están, por supuesto, dentro de la legalidad, dentro de la formalidad. Recordemos que en Colombia existe la ley 337 del año 96, es la ley todavía vigente. Que a algunos les guste o a algunos no les guste, pues yo respeto, por supuesto, esa consideración. Pero es la ley que hoy tenemos vigente. Y la ley que hoy está vigente en Colombia nos dice que para prestar un servicio público en Colombia debe realizarse a través de un vehículo autorizado y una empresa habilitada. En ese sentido, cualquier prestación de servicio público que se desarrolle a través de vehículos particulares, de motocicletas, de vehículos de otras modalidades que no estén autorizados para prestar un servicio público, por supuesto que bajo la luz de la ley que hoy está vigente en Colombia, se considera que es un servicio ilegal y es un servicio informal.
Es decir, hoy Uber es ilegal, viceministro.
Claro, digamos, es ilegal la prestación del servicio que está desarrollando. Ahora bien, en aras de la verdad, también existe la ley de neutralidad de red. ¿Qué quiere decir la ley de neutralidad de red? En el sentido de que en Colombia todas las plataformas son legales. Son legales. Ya cuando facilitan la prestación de un servicio ilegal, es donde se considera que está la situación que se debe atacar ya en lo que respecta a nosotros en vía pública, que es lo que venimos haciendo a través de todos los alcaldes y las autoridades de tránsito en el país. En ese sentido, pues digamos que esa es la dualidad, la dificultad que hoy se tiene. Y es que existen dos normas. Una, la ley 336, que establece cómo es el servicio público de transporte en Colombia. Y la otra, la ley de neutralidad de red, que establece que la plataforma como tal es legal, pero la otra ley nos dice que el servicio que está facilitando esa plataforma es el ilegal. La Superintendencia de Puertos y Transporte ya ha sancionado en dos ocasiones a la empresa Uber por facilitar la prestación de un servicio ilegal. La ley 336, quiero terminar con esto, no va en contravía del uso de la tecnología, todo lo contrario, nosotros somos los más interesados en que se use la tecnología, en que se usen las plataformas tecnológicas, en que se usen las herramientas tecnológicas que le permitan generarle confianza al usuario, y es por ese motivo que incluso estamos estudiando la posibilidad de poder exigir al transporte individual de pasajeros el uso de tecnologías, de plataformas, pero que por supuesto estén debidamente orientadas por el ministerio.
Frente a las dos normatividades que usted cita, viceministro, ¿cuál debe prevalecer? Usted nos dice, desde el punto de vista de transporte, Uber es ilegal, pero su aplicación es legal con base en el principio de neutralidad de la Internet.
Lo que pasa es que digamos que Uber es como la punta del iceberg, pero no solamente existe esa plataforma. Hay una plataforma, por ejemplo, que se llama Picapa, en Colombia, y esa plataforma tecnológica, usted hoy puede pedir un mototaxi en Bogotá a través de esa plataforma tecnológica. Entonces, pues digamos que esas son las dificultades que digamos que el uso desbordado sin límite de la tecnología pues nos pone a nosotros, en el sentido en que ese tipo de vehículo es la principal causa de muerte de nuestros niños en Colombia, y en ese sentido, por el uso de la tecnología, se promueve la prestación de un servicio ilegal, informal, que no está, pues por supuesto, digamos, habilitado en Colombia para prestación de servicio público. Y en ese sentido, pues se deben dar todas las discusiones al interior del Congreso de la República. Hay unos proyectos de ley, digamos, para presentados por iniciativa popular, tanto en las comisiones sexta de Senado y Cámara, en los que están realizando los diferentes debates y en los que este ministerio estará, pues por supuesto, muy atento pues a la suerte de los mismos y participando también en el trámite.
Sí. Viceministro, volviendo al tema de las declaraciones de don Hugo Espina, en el sentido de que a partir de hoy piensan, dijo él, capturar luego dijo retener, luego dijo, bueno, lo que sea, una utilización variada de verbos.
Dijo inmovilizar.
Inmovilizar, es decir, ¿qué está esperando? Y se lo pregunto con todo respeto, el Ministerio de Transporte, que se empiecen a matar entre los unos y los otros.
No, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente haciendo cumplir la norma que está vigente, que es la ley 337 del año 2016, que le insisto, la prestación del servicio público en Colombia se presta a través de un vehículo autorizado y una empresa habilitada. Así quisiéramos que los carros particulares o que las motos prestaran servicio público, uh-huh. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad de reglamentación frente a ese tema. Lo debe realizar el Congreso de la República a través de la modificación de la ley 337.
Hoy, señor viceministro, ¿Uber puede tener oficinas en Colombia y afiliar carros en Colombia físicamente?
Bueno, digamos que yo quiero como limitarme a lo que respecta a la prestación de servicio. Ya sobre establecimientos de comercio y eso sería otra autoridad la competente para dar respuesta. Pero digamos que frente al servicio que está prestando en vehículos particulares, sin mediar una empresa de transporte, y en un vehículo autorizado, por supuesto que no hay duda de que es un servicio ilegal que deben compartir todas las autoridades de manera directa, pública, a través de operativos por la autoridad competente, que la autoridad competente, por supuesto, son las autoridades de tránsito y las autoridades de policía.
Señor viceministro, ¿cuándo esperan ustedes decisiones de la Acción Popular que entablaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidiendo que se suspenda la aplicación de Uber?
Pues nosotros lo que quisiéramos es que se legalizara. Digamos que aquí se le pregunta al Congreso, se le pregunta al Gobierno Nacional por qué no se legaliza una empresa. La pregunta que nosotros hacemos es por qué no se legaliza. La verdad es que ese servicio que están prestando lo pueden hacer. Ese mismo servicio lo pueden hacer pagando impuestos. Por supuesto, teniendo la relación de manera directa con los conductores. Por supuesto, prestando el servicio a través de una empresa habilitada y a través de un vehículo autorizado, pero pueden utilizar esa misma plataforma incluso. En ese sentido, nosotros lo que quisiéramos es que, por supuesto, ellos tomen la decisión de legalizarse, de no seguir evadiendo impuestos, y que, por supuesto, digamos, de esa manera haya una competencia leal con quienes han venido prestando el servicio público colectivo, que son cientos de miles de colombianos, de manera histórica han venido realizando, digamos, esa labor. Y en ese sentido, lo que queremos es que ellos simplemente se legalicen, presten el servicio conforme a la ley, y en ese sentido, pues digamos que las reglas de juego, pues por supuesto, estén claras para todos.
Sí, pero le pregunto por la acción que está cursando en el tribunal.
Pues en la medida en que no dilaten más los demandados el proceso, pues esperaríamos que, para bien o para mal, pues haya un fallo muy pronto. Pero como se han podido observar, pues hay cambios de emails, cambian de dirección, y eso pues le ha generado dificultades al mismo tribunal de lo contencioso de Cundinamarca para poder proceder con la notificación. Fue así, pues como se declaró la nulidad por parte del tribunal desde la notificación de la demanda, y deberá nuevamente, pues, digamos, iniciarse el proceso de notificación. Y una vez se inicie el proceso de notificación, o más bien que culmine el proceso de notificación, pues lo que esperamos en ese momento es que haya un procedimiento sobre la medida cautelar, y por supuesto, pues el mayor interés es que haya un procedimiento de fondo con respecto a la demanda propuesto en el Ministerio de Transporte.
Viceministro, ¿Uber está dilatando este proceso?
Pues, digamos que la semana pasada solicitaron la declaratoria de nulidad porque no hubo una debida notificación por parte del tribunal. A nosotros, por supuesto, que nos interesa que haya y se surta el debido proceso dentro de esta demanda, para que el día de mañana, frente a un pronunciamiento de fondo, no se solicite la nulidad frente a un fallo respectivo. En ese sentido, pues digamos, lo que sí quedó demostrado es que efectivamente hubo una mala notificación, producto, al parecer, no conozco muy bien, pero al parecer por cambios de dirección o emails que tenía la empresa demandada.
Viceministro, una pregunta final que nos hace un oyente a través de Twitter. Dice que pareciera que las acciones de las autoridades solamente se concentran en contra de Uber, y que plataformas como Cabify, que según nos dice tienen servicios parecidos a UberX, siguen sin ningún tipo de problema. ¿Eso está pasando?
No. La Superintendencia de Puertos y Transportes viene adelantando investigaciones a otro tipo de plataformas, y esperamos que muy pronto puedan haber resultados frente a esa materia. Aquí el llamado que nosotros queremos hacer, de verdad, es que se use la tecnología conforme a la ley colombiana, con total apego a la misma, donde todos puedan competir dentro de la legalidad, dentro de la formalidad, y en ese sentido no va a haber ningún inconveniente. El uso de la tecnología de ese tipo de plataformas se puede hacer en Colombia, incluso en vehículos de lujo. Por eso se expidió ese decreto de taxi de lujo, para que efectivamente pudieran existir unos vehículos de gama alta prestando servicio público individual de pasajeros. Y adicionalmente, pues lo que vamos a pedir a todos los taxistas, incluso a través de una modificación de una resolución, es que todos tengan que tener una plataforma tecnológica para que puedan, digamos, prestar el servicio a través de las empresas habilitadas y en vehículos autorizados.
Viceministro Alejandro Maya, gracias.
A ustedes, mil gracias por la invitación. Un saludo muy especial.
10:22 minutos, Aurelio. Es ilegal en Colombia el mototaxismo y los triciclos con motor.
Pero entonces en Semana Santa voy a tener que ir a decir cójanlo en la alcaldía de Barranquilla, en la alcaldía de Cartagena, en la alcaldía de Montería, en la alcaldía de Santa Marta, en la alcaldía de Sincelejo. Porque si usted mira con detalle, en todos estos años se han expedido decretos. Dice, mototaxismo sí, pero no puede tener parrillero de tal zona a tal zona, o el día sin moto es el 15 y el 30, pero lo están aceptando. En estos, por ejemplo, en Sincelejo, donde hay 40.000 mototaxistas, me dicen que en Santa Marta hay 15.000. Es más, el alcalde Manolo Duque de Cartagena dice que es muy bueno el mototaxismo porque le sirve de alimentador al Transcaribe. Entonces, estamos hoy, lo que acabamos de descubrir en Blue Radio, es que hay 5 alcaldes incursos en actividades ilegales a favor de...
Pero es que ese es el punto, Aurelio, que entonces tienen que todos ser tratados como ilegales, no, con el mismo rasero, mototaxistas,
tricimotos, Uber... Es que ese tipo de regulaciones están en las alcaldías que tienen el control sobre el tránsito. ¿Sí? No se trata de esto mismo, donde, por ejemplo, además de... Es que aquí se está reduciendo lo de Uber a que utilice una plataforma. No, Uber... Ah, bueno, entre otras cosas, Ricardo, me dijeron que si en Semana Santa se quiere trastear, que ya hay Uber que hacen trasteos, ¿no? Ahí le dejo ese dato por si de pronto...
Uber trasteos.
En Semana Santa, Casa Nueva, ahí les dejo ese dato. Llaman a Uber que hace trasteos. Ya van trasteos. Pero bueno, también...
Aurelio...
Perdóname, Juan, una cosita para terminar. ¿Qué es esta? Es que Uber no solamente viola la ley porque usa una plataforma bajo una muy indiscutible neutralidad de la red. Es que Uber pone tarifas por encima de la autoridad municipal. Es que esa es la violación de la ley. Establece sus propias normas de transporte público. Es distinto.
Por encima y por debajo, porque también es el punto, que a veces se van mucho por debajo.
Pero se va más por encima que por debajo. Ahora, más por encima, ¿verdad? Sobre todo cuando hay escasez. Es muy distinto al mototaxi, cuando el alcalde de Barranquilla dice mototaxi sí, aquí no, está reglamentando. Los mototaxistas no están reglamentando ahora, ni poniendo tarifas, ellos sí.
Ahora que estamos hablando de temas estructurales, la otra estructura que colapsó es la del Ministerio de Transporte. Qué desastre la ausencia de políticas públicas de transporte. Eso es como un ministerio de infraestructura. Pero miren, el tema del mototaxismo, el tema del bicitaxismo, el tema de Uber, y se pelotean una y otra responsabilidad, y ni siquiera las competencias que son de la nación en la regulación de las políticas públicas, más allá de las políticas municipales de las autoridades, de los alcaldes como jefes del transporte local, se están ejerciendo en el ministerio. Este viceministro Maya seguramente es una persona que quiere acertar y quiere prestar bien su servicio público. Lo hacen muy mal, porque no toman las decisiones, y hay que volverlo a decir otra vez, ojo con el Ministerio de Transporte, se está convirtiendo en la gran incubadora de los problemas monumentales del transporte en Colombia. Ya no resuelven nada, se acabó esa autoridad del transporte. Entonces,
pero desde hace rato,
por eso
no es urgente, no es el actual administración,
es urgente, no, por eso esa ausencia, Ricardo, de autoridad del transporte debe ser suplida. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, de esa no se volvió a saber, la aprobaron con bombos y platillos, ausencia total. Las regulaciones en el tema del transporte intermunicipal es un vacío tras otro, pero, vacío ahí, pero tarea por adelantar.
Pero me quedo retomando en los oídos, sí, me quedo retomando en los oídos la frase del viceministro. Nosotros lo que queremos es que legalicen a Uber. Le digo que tuve que tomar agua para pasarme el, para pasarme eso.
Pero ese no es el objetivo, que se convierta en una empresa de transporte y se legalicen.
Eso no lo puede decir el viceministro.
Perdón, eso no pidió aquí.
Yo lo que quiero es que legalicen a Uber. Simplemente tomo nota.
Entonces, ¿qué hacemos?
Tomo nota de que lo que... No, una cosa es que quiero que legalicen a Uber y otra cosa es que queremos que Uber se legalice.
No, pero,
que es distinto.
Pero él dice claramente. Distintas. Sí, pero Aurelio, hay que entender la forma en la que lo dice. El señor interpuso una acción, sí, que está, bueno, a punto de suspender la aplicación de Uber en Colombia.
No podemos tampoco ir a pie juntillas a
pensar que el Ministerio de Transporte, si eso quisiera en realidad, pues no hubieran interpuesto ningún tipo de acción popular, Aurelio.
No sé, me quedó sonando la frase.
Pero lo
tendremos
objetivo,
los
si
días
es que
santos para asimilarla, para reflexionarla, sí, para recordar, perdónanos porque no saben lo que hacen.
En su momento,
y
en su momento
voy,
de solaz.
Me voy con esa frase para
En su
para
momento
Pascuas.
De solaz en Sincelejo o en Cartagena, sí, recomiendo.
En medio de los 40.000 mototaxistas de Sincelejo. Sí, señor.
10:27, bueno, ya regresamos en Mañanas Blue.